Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine, un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y es para mí un gran gusto el estar acompañándolos en la 12ª emisión del programa Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Radio Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Es un programa que surge como una idea muy interesante de establecer un vínculo entre la Escuela Superior de Música de la UJED, la comunidad universitaria y la sociedad duranguense, a través de la señal de Radio Universidad 100.5 FM. Agradecemos a Efraín, quien está en los controles. El día de hoy continuamos con el ciclo de programas que tratan acerca de los recitales de examen de la Escuela Superior de Música, que créanme, me gusta mucho el poder compartir con todos ustedes todo el gran trabajo que se hace dentro de las aulas de la ASM. En esta ocasión tenemos de vuelta, bueno, por lo menos de manera simbólica, a una de las maestras que nos acompañaron durante las primeras emisiones, la maestra Rocío González Benítez. El programa de hoy está dedicado a la audición de su cátedra, de la cátedra de piano de la maestra Rocío. Estos exámenes se llevaron a cabo los pasados días 14 de junio y el 18 de junio. En esta ocasión vamos a tener un formato un poquito diferente. Me gustaría platicar acerca de las biografías, hacer como un esbozo muy general de los autores, de los compositores, de quienes se presentaron las obras en esta audición. En primero del que vamos a hablar es acerca de Scarlatti, que eso van a ser las primeras dos piezas que escucharemos en unos minutitos. Giuseppe Domenico Scarlatti nació en Nápoles el 26 de octubre de 1685. Fue hijo de Alessandro Scarlatti, quien pretendió ejercer un control estricto sobre su vida personal y profesional desde mucho antes de que alcanzara la edad adulta. Nada se sabe de la vida de Scarlatti ni de su preparación temprana, pero se sabe que en 1701 fue nombrado organista de la Capilla Real de Nápoles, donde su padre era el maestro. Al año siguiente acompañó a Alessandro a Florencia, donde quizás conoció al notable constructor de instrumentos de teclado Bartolomeo Cristofori, que si recordamos un poquito la emisión de la cátedra de piano del maestro Leonardo Lombard, lo mencionamos brevemente. Regreso. Pero muy pronto se presentó a Nápoles en lugar de acompañar a su padre a Roma. Con la creencia de que Nápoles no tenía nada que ofrecer a un músico tan talentoso, en 1705 Alessandro lo envió a Venecia. Sin embargo, no se han descubierto aún detalles sobre los 4 años que permaneció en esa ciudad. En 1709, desafiando a los deseos de su padre, Domenico entró al servicio de la reina polaca María Casimira, quien estaba exiliada en Roma. También fue nombrado maestro de capilla de la Basílica de Giulia en 1713 y al año siguiente del embajador portugués en el Vaticano. Durante este periodo en Roma frecuentó los conciertos semanales ofrecidos por el cardenal Ottoboni, donde conoció a figuras destacadas como Corelli y Händel, y forjó una amistad duradera con el músico inglés Thomas Rosengreve, quien contribuyó considerablemente a popularizar su música en Inglaterra. En 1717, Scarlatti se vio obligado a emprender acciones legales para independizarse del control de su padre. 2 años más tarde, dejó Italia con destino a Portugal, donde se convirtió en maestro de la Capilla Patriarcal. Una de sus obligaciones era dar clases a la infanta María Bárbara, quien era una talentosa ejecutante de teclado. En 1728, la infanta se mudó a Madrid para desposar al príncipe de la corona española, Fernando, y Scarlatti la acompañó como parte de su séquito musical. Pasó el resto de su vida a su servicio y fue hecho caballero de la Orden de Santiago en 1738. Los reportes que existen sobre una supuesta visita a Austria, Francia e Inglaterra se refieren en realidad a otros músicos con el mismo nombre. De hecho, los Scarlatti es una familia de músicos también, entonces posiblemente eran parientes suyos. Aunque comenzó su vida profesional como compositor de ópera napolitana, la reputación póstuma de Scarlatti ha descansado casi por completo en su producción de más de 500 sonatas para teclado, todas compuestas después de su traslado a Portugal. Entre estas hay obras de un solo movimiento de forma binaria, que algunas están agrupadas en pares. Sus obras son inmensamente originales e innovadoras, no solo por sus exigencias técnicas, que incluyen recursos como el cruzamiento de manos, octavas simultáneas con ambas manos y trinos en partes intermedias, sino por su audaz tratamiento armónico y modulatorio. Muchas de ellas acusan la influencia del folclore andaluz y de las técnicas guitarrísticas españolas, y ejercieron una considerable influencia en el desarrollo de un lenguaje clavecinístico particular, en especial en Inglaterra, donde tuvieron gran popularidad. De hecho, muchas de las sonatas de Scarlatti se han transcrito para guitarra y son muy idiomáticas también, o sea, son muy interesantes el cómo se traslada, y justamente por esta influencia que se menciona aquí en el texto. Vamos a platicar también brevemente acerca de la biografía de uno de los músicos más importantes, de los compositores más importantes de México, y que bueno, que también vamos a escuchar en unos minutitos. Manuel M. Ponce nació el 8 de diciembre de 1882 en Fresnillo, Zacatecas, y murió en la Ciudad de México el 24 de abril de 1948. En 1883, cuando Ponce tenía un año de nacido, su familia regresó a Aguascalientes, de donde eran originarios, y es por eso que Ponce consideraba a Aguascalientes como su padre chica. Su formación musical inició desde la cuna familiar, en especial por el interés que mostraba su madre hacia la música. En 1892 ingresó en el coro del Templo de San Diego, y en 1898 se convirtió en organista del mismo. En 1900 se muda a la Ciudad de México, y ahí toma clases de piano con el madrileño Vicente Mañas, y un año después ingresa al Conservatorio Nacional de Música. En 1903 decide regresar a Aguascalientes, donde es nombrado profesor de la Academia de Música del mismo estado. En 1904 se fue a Italia. Estudió en el Liceo Musical de Bolonia con Marco Enrico Bossi, quien sugirió su ingreso en el Conservatorio Rossini. Ahí estudió composición con Cesare Dall'Olio, maestro de Puccini, y piano con Luigi Torchi. Después viajó a Alemania, donde estudió para perfeccionarse en el piano con el maestro Martin Krauss. Posteriormente, regresa a México e ingresa al Conservatorio Nacional de Música para ocupar la cátedra que tuviera el maestro, el duranguense Ricardo Castro. En 1915, Ponce viaja como exiliado a Cuba con el poeta Luis G. Urbina y el violinista Pedro Valdés Fraga, resultado del apoyo que brindó al gobierno de Victoriano Huerta, y que ese año terminó su gobierno con un exilio. En 1918 contrae nupcias con Clementina Morel y es nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México. Fue un músico muy completo, que se distinguió por dar impulso a la investigación de la música popular tanto en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música. Su obra es muy amplia, tiene obras para orquesta, órgano, guitarra, piano, voz y piano, arreglos para voz y piano de música popular mexicana. En 1945 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Música. Fallece el 24 de abril de 1948 en la Ciudad de México. 4 años después, en 1952, sus restos fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores. Parte de su acervo musical fue donado a la Biblioteca de la Facultad de Música en 1988. Conocer, considero, la vida, o por lo menos darnos una idea de la biografía de los autores que escuchamos, creo que es importante, porque nos puede dar una comprensión un poquito más profunda de su vida, de su contexto y de cómo fue que que fue parte como de este proceso, ¿no?, de creación. A continuación, escucharemos tres obras. Las primeras dos son las sonatas K450 en sol menor y K27 en si menor, del compositor Domenico Scarlatti, en interpretación de Mario Flores. La tercera obra de esta emisión se titula Malinconía, del compositor Manuel M. Ponce, en interpretación de Emiliano Reynosa.
Al fine. Al fine. Thank you.
escuchamos dos sonatas de Scarlatti, la sonata K450 en sol menor y K27 en si menor, del compositor Domenico Scarlatti, en interpretación de Mario Flores. Y también escuchamos Malinconia, del compositor Manuel M. Ponce, en interpretación de Emiliano Reynosa. Ahora vamos a hablar brevemente de uno de los compositores más relevantes, más conocidos de la música occidental, de Mozart, este compositor tan polifacético, con una producción que abarcó muchos, muchos géneros, desde ópera, cuartetos de cuerdas, sinfonías, obra para piano, etcétera, y que, que es un referente a nivel mundial. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Su padre, Leopold Mozart, fue un destacado compositor, instructor y autor de famosos escritos sobre violín, que en ese entonces estaba al servicio del arzobispo de Salzburgo. Leopold y Ana María, su esposa, enfatizaron la importancia de la música para sus hijos. Junto con su hermana, Nannerl, Wolfgang recibió una formación musical tan intensiva que a los 6 años era un compositor en ciernes y un consumado intérprete de teclado. En 1762, Leopold presentó a su hijo como intérprete en la corte imperial de Viena, Austria, y de 1763 a 1766 acompañó a ambos niños en una gira musical continua por Europa, que incluyó largas estancias en París, Francia y Londres, así como visitas a muchas otras ciudades, con apariciones ante las familias reales francesa e inglesa. Mozart fue el niño prodigio más célebre de su época como intérprete de teclado, que pues era un niño excepcionalmente dotado. También causó gran impresión como compositor improvisador. En Londres se ganó la admiración del músico Johann Christian Bach, y desde muy joven estuvo expuesto a una inusual variedad de estilos y gustos musicales en toda Europa. Entre los 10 y 17 años, la reputación de Mozart como compositor creció hasta alcanzar un grado de madurez equivalente al de la mayoría de los músicos consagrados de mayor edad. Pasó los años de 1766 a 1769 en Salzburgo, escribiendo obras instrumentales y música para dramas en alemán y latín. Y en 1768 produjo sus primeras óperas auténticas, el Singspiel alemán, Bastien y Bastiana. Y bueno, a pesar de su creciente reputación, Mozart no encontró un puesto adecuado y su padre volvió a acompañarlo a los 14 años y partió hacia Italia para intentar abrirse camino como compositor de ópera. En Italia, Mozart fue muy bien recibido. En Milán, Italia, recibió un encargo para una ópera y en Roma fue nombrado miembro honorario de la Orden de Caballería por el Papa, y en Bolonia, Italia, la Academia Filarmónica le otorgó la membresía a pesar de una regla que normalmente exigía que los candidatos tuvieran 20 años. Durante estos años de viajes por Italia y regresos a Salzburgo, entre viajes, produjo sus primeras versiones a gran escala de ópera seria: Mitridate, de 1770, Ascanio in Alba, 1771, y Lucio Silla, 1772, así como sus primeros cuartetos de cuerda. En Salzburgo, a finales de 1771, renovó la composición de sus sinfonías. París era un escenario mucho más grande para el talento de Mozart. Su padre lo instó a ir ahí, pues desde París, decía, la fama de un hombre de un gran talento resuena en todo el mundo, escribió a su hijo. Pero tras 9 meses difíciles en París, de marzo de 1778 a enero de 1779, Mozart regresó de nuevo a Salzburgo, sin haber logrado establecerse y deprimido por toda la experiencia, que incluyó la muerte de su madre durante su estancia en París. Al no conseguir trabajo para una ópera, escribió música por encargo, también principalmente para instrumentos de viento, como la Sinfonía Concertante para 4 instrumentos de viento solistas y orquesta, el concierto para flauta y arpa y otras piezas de cámara y ballet. Además, comenzó a dar clases para ganar dinero. Los años que Mozart pasó más tarde en Viena, desde los 25 hasta su muerte a los 35, abarcan uno de los mayores desarrollos en un corto periodo en la historia de la música. En estos 10 años, la música de Mozart creció rápidamente, superando el alcance de muchos de sus contemporáneos. Exhibió ideas y métodos de elaboración que pocos pudieron seguir, y para muchos el difunto Mozart pareció un compositor difícil. las principales obras instrumentales de este periodo abarcan todos los ámbitos de la actividad anterior de Mozart, y algunos nuevos también. 6 sinfonías, incluidas las 3 últimas, la número 39 en mi bemol mayor, la número 40 en sol menor y la número 41 en do mayor. Terminó estas 3 obras muy rápido, prácticamente en 6 semanas, durante el verano de 1788. Una hazaña notable incluso para él. El desarrollo de Mozart como compositor de ópera entre 1781 y su muerte es aún más notable, ya que los problemas de la ópera eran de mayor alcance que de los de las formas instrumentales más grandes y proporcionan modelos menos adecuados. Al concluir la flauta mágica, Mozart se dedicó a trabajar en lo que sería su último proyecto, el Requiem. Esta misa había sido encargada por un benefactor que, según se dice, Mozart desconocía, y se supone que se obsesionó con la creencia de que en realidad lo estaba escribiendo para él mismo. Enfermo y exhausto, logró terminar los 2 primeros movimientos y los bocetos de varios más, pero las 3 últimas secciones faltaban por completo cuando falleció. Esta obra fue completada por su alumno Franzus Mayer tras su fallecimiento, ocurrido en Viena, Austria, el 5 de diciembre de 1791. A continuación, vamos a escuchar una obra de Mozart. Vamos a escuchar las 12 variaciones a Vos dirá ye mamán, KV 265, de Wolfgang Amadeus Mozart, en interpretación de Ángel Daniel Flores Marrufo.
Thank you.
escuchamos las 12 variaciones A Vos Direye Maman de KV 265 del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, en interpretación de Ángel Daniel Flores Marrufo. Y después de esto vamos a unos breves cortes comerciales.